tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. ICE, tu energía es el futuro de todos.
Disfruta hoy tu comida favorita en Benny Gantz con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta el 15% de descuento en menú a precio regular. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com.
Buenas tardes, aló, oh, ahí estamos, ¿no? Hoy gracias, sí. Muy bien. Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves, ¿no? Jueves 6 de mayo del año 2021, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos con el señor Rodrigo Arias, aquí está el señor Marcelo Betancur, un servidor, Cristian Villalta, el señor Hugo, el compañero Samuel Martel, a través de Femenina, a través de Fiesta, a través de Tigo Sports, sean bienvenidos. Mucha información, como siempre, para compartir en este casi inicio del fin de semana. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Después de los cuartos de final, hay muchas cosas que comentar. Más allá de lo que pasó en la cancha, se han calentado mucho los partidos de cara a la vuelta, así que vamos a ver qué nos depara el fin de semana.
¿Qué dice el señor Rodrigo Arias?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Muy variados los resultados de los cuartos de final, ¿no? Ganaron dos locales, ganó un visitante y hubo un empate. Así es que, y ninguno con un resultado tan contundente.
Bueno, mucho para conversar, mucho para analizar en esta emisión. Tenemos día de no abrir teléfono. De repente vamos a abrir teléfono en cualquier momento. Ya les vamos a informar a través del 2263-7690 para también conversar con el público sobre tantas cosas que pasan. Arranquemos hablando de... Hablemos de la fecha, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Me dejó de todo un poco. Comencemos hablando de... ¿De Alianza Águila será? ¿Águila Alianza?
Sí, fíjate que, bueno, si nos vamos al Barraza, te digo que me dio la impresión que Águila jugó su mejor partido del campeonato y lo hizo contra Alianza y termina perdiendo 0-1. Uh-huh. Es decir, de eso te dice mucho de lo, uh-huh, de lo que tiene Águila, de lo que pasa, uh-huh, en Águila en este momento. Tuvieron para marcar por lo menos dos goles fáciles y no lo lograron concretar. Y un despiste serio te le termina dando a la Alianza el triunfo. De esos despistes que no le puede dar a la Alianza, ¿no? Uh-huh. Porque la Alianza, el partido, si tenemos que poner el nombre y apellido, tenemos que decir que fue de Maciel y de Mayen. Ellos dos controlaron el partido. Alianza tuvo que jugar en un bloque bastante bajo con Isaac Portillo casi entre los, uh-huh, centrales, y Narciso auxiliándolo constantemente para poder sacar el limpio el partido. Y se encuentran con ese regalo sobre el final y, pues, es 50% del boleto casi.
Correcto. ¿Vean? Correcto.
Y Alianza sin merecerlo mucho tampoco, pues, porque fue el mismo Alianza de la segunda ronda. No encontró un sustituto que le pudiera dar tranquilidad en la media cancha, uh-huh, como lo hace Monterrosa. Monterrosa esconde muy bien la pelota, tiene criterio para distribuir. Eso no lo ha encontrado Alianza todavía, para ver.
Muy bien. Rodrigo, dice Marcelo que fue el mejor partido de Águila en el torneo.
Yo creo que Águila mostró cosas que no venía mostrando en ese bache de los ceros a ceros. Siempre en defensa bien, pero no había nadie que se desmarcara. Ayer a mí me llenó los ojos Maciel, sobre todo en cambios de ritmo, en pases filtrados. El pase filtrado que le hace a Marlon da Silva en el primer tiempo
era de gol.
Lo deja solo. Y ahí es donde ves un equipo que no está acostumbrado a esto, que viene haciendo partidos en los que es un letargo ofensivo tan grande que de repente no está... Digo, ¿de dónde apareció este pase-gol? Fue un partido anormal de Águila, definitivamente. Creo que por eso sus... a la hora de definir, se vieron incluso ellos sorprendidos. Por eso creo que Alianza de repente encontró a Michel Mercado en medio del área sin marca. Y Michel lo definió de una gran manera. Entonces, para mí tenemos un equipo que está acostumbrado a este tipo de situaciones y otro que creo de que Águila tendría que hacer un partido demasiado bueno. Yo no veo a Águila en semifinales, definitivamente. Creo que Alianza ganó más del 50%.
Hay un punto clave que, de hecho, lo mencionaba Tigan en conferencia de prensa, que es sobre el cambio de delanteros que hace, porque inicia atacando con Córdoba y con Mercado. Y decía Tigana que tenían demasiada movilidad los dos. Y eso le hacía las cosas más fáciles al Águila. Entonces mete a uno que va a fijar a los centrales, que va a pivotear, que va a aguantar la marca de los dos encima. Y este fue Celaya y lo cumplió bien. Y de hecho Celaya, ayer lo hablaba con Rodrigo, muy estilo, salvando la distancia, ¿verdad? Pero así tipo Raúl Toro, tipo Pablo Futre, uh-huh. De esos que apenas se mueven, sí. Pero recibe la pelota, pivotea bien con un taquito, ya... Dejó en ventaja a su compañero. Entonces, a partir de ese movimiento, creo que Alianza comienza a tener más profundidad y de ahí sale el pase por izquierda que obliga a toda la defensa del Águila a correrse hacia la izquierda porque superan al lateral y ahí encuentra los espacios marcados.
Sí, y el cabezazo es con completa libertad y en completa soledad. Ahora, la derrota terminó revelando además que el camerino de Águila estaba muy complicado, que aparentemente las relaciones ahí no estaban del todo bien. Marcelo me compartió una anécdota luego del partido, Marcelo.
Sí, como no hubo... En el Barraza no suelen haber conferencias de prensa, o en algunas ocasiones lo hay, pero ayer no hubo. Los periodistas entonces fueron a la cancha y comenzaron a buscar a los jugadores. El Tigana salió para que lo entrevistaron todos al mismo tiempo. Y luego cuando nuestro periodista Jorge Benítez fue a buscar a Armando Osma, le dijo, mira, que las declaraciones las van a dar los jugadores, que ellos sean los que den la cara porque ellos son los que han perdido el partido. Me dio una impresión de que una desconexión seria entre el plantel y el cuerpo técnico, y después ves las declaraciones de Andrés Quejada después del partido y vos decís, aquí no hay una...
No hay un equipo. Correcto, exacto. Tenemos declaraciones que Quejada le brindó a Jorge Benítez, colega del gráfico, escuchemos parte de las mismas.
No, jerarquía. Es una palabra clave. Todos no la tienen. Los delanteros de... Un delantero de jerarquía. Esas opciones de gol, las concretas. Dicho el mercado tuvo una adentro. No tuvieron más.
Okay, muchas gracias. Andrés, Águila, bueno, desaprovecha la oportunidad de tomar ventaja en casa y hoy se complica para el partido de vuelta allá en el Cuscatlán, donde Alianza tiene mucha jerarquía, como vos decís.
Bueno, aún no está nada perdido. Hay mucho que pelear. Este equipo es un equipo entregado a Dios y mientras tengamos a Dios, vamos a luchar al final. Pero también es hora de sacar la jerarquía y empezar a concretar las opciones que tenemos. Porque esto es fútbol. Y así como te generan, nosotros generamos opciones. Y no las concretamos hoy.
Águila ha jugado un gran partido frente a Alianza hoy. Un partido donde Águila se vio mejor que muchos partidos anteriormente.
Sí, pero no basta con eso. Yo creo que ese Águila de Corti volvió a salir hoy, pero no basta con eso, faltaron la contundencia y eso es algo que no se puede quitar porque el fútbol es de hacer goles.
Bueno, y escuchábamos parte de las declaraciones. Fuerte la primera declaración de Quejada, ¿no?
Sí, respecto a la definición, el tipo que defina, sí, creo que fue un síntoma importante y lo último que dijo me sonó a grito, el Águila de Corti, ¿eh? Fue un grito lo que dijo, sí, en voz baja.
Por un momento se vio el águila de Corti, dijo.
Sí.
¿Y el otro es el águila de Osma, entonces? ¿O cómo? Sí. No, no se entiende.
No, terrible, terrible. Sí, es que bueno, en Águila las cosas no están bien. Y llegará con ya estas incomodidades a flor de piel al partido más importante del campeonato de visita en el Cuscatlán ante la Alianza. Este partido es el próximo domingo.
El domingo, a las 3:15.
Bueno, muy bien. Así la serie... Águila Alianza. Y la otra que estuvo muy caliente terminó siendo la de FAS Municipal Limeño. Dos equipos que tuvieron un torneo peculiar. Limeño con un cierre formidable, ¿verdad? De hecho, creo, bueno, en Santa Rosa nos perdió y lo único que salió vivo de ahí fue Águila. Ligó una gran racha y con un equipo, además, sanitariamente muy bueno, muy sólido, sin muchos lesionados, ¿no? Aunque terminó perdiendo algunos jugadores por el tema disciplinario.
Sí.
Y FAS, jornadas buenas, jornadas malas. Entonces, el partido prometía, pero yo no pensé que se fuera a calentar tanto como se calentó. Primero hablemos del partido.
Uh-huh.
pues, y de bueno, los argumentos de FAS para ganarlo.
Yo creo que fue justo, yo creo que el que más propuso fue FAS, no creo que haya sido casualidad que ganara el partido al final. Creo que llevó la manija del partido, el Gullit y Kevin Reyes de nuevo dieron ese salto que necesita el equipo de calidad en ofensiva. Kevin Reyes es muy incómodo con sus incorporaciones por las bandas, es difícil de detenerlo. Y Limeño bien parado, como siempre, desde una excepción defensiva del FAS lo complica en el partido y resuelven, como siempre, 2-5 Corea entrando desde el banquillo.
Lindos todos los goles, ¿no? Dos tiros libres de gran factura y el último gol, una locura de pase y una locura de anotación.
Sí, pero yo creo que dos equipos muy equilibrados, igual creo que FAS lo buscó un poco más. Limeño creo que estaba buscando ese empate.
Pero se lo pudo haber llevado, además. Bueno, al menos el punto, porque hay una del Inter que perdona por centímetros.
El mismo Sarco Rodríguez dijo al final, me parece que ganamos por estas cosas del fútbol, porque el Inter metía ese gol, Limeño lo hacía y hubiera merecido el triunfo. Sí. Así es que la fortuna nos cayó a nosotros, pero pudo haber sido para
nosotros. Yo tengo un gran feeling de penaltis en esta serie. No me cuesta creer que Limeño podrá ganar por la mínima, al menos en su cancha. Uh-huh. Y es de las pocas ocasiones en las que te diría que si el partido de vuelta es como este, pues no tengo problema en que se resuelva por los penaltis. Uh-huh. Porque cuando los argumentos son tan parejos, y a mí esa impresión me quedó, aunque como dice Marcelo, FAS propuso un poco más movido por el factor localidad. Uh-huh. Ahora, todo muy bien, excepto el rifirrafe que tiene el técnico de Limeño con uno de los jugadores de FAS. Eso se puso calientísimo.
Sí, pasó que cuando van saliendo los dos equipos, termina el primer tiempo y van hacia los camerinos, hay unas palabras entre Peralta y Gullit y unos jugadores de Limeño. Se ve que se están, no se están ni siquiera empujando, pero se están, se están gritando cosas y se mete pasan por donde está el área técnica de Ancheta. Ancheta se mete, se enrolla en el asunto ahí cuando no tenía necesidad de hacerlo y, bueno, terminan los preparadores físicos o los auxiliares separando a los jugadores y se escuchan los insultos fuertes entre los dos y, bueno, vea, fue espectáculo, pero...
Por suerte no pasó a más, habría arruinado una serie que promete mucho todavía. Pero es tan innecesario.
Sí, sobre todo los insultos. Y ahora no se puede escapar de las cámaras. Nadie puede negar de que eso pasó. Uh-huh. Pero, insisto, es una serie muy caliente, abierta y anecdótica. Porque también quedó la anécdota que me parece... Yo nunca la había visto en el fútbol salvadoreño. Que era que dos hermanos jueguen y uno le anote al otro. Porque Wilma Torres, del FAS, le anotó un golazo a su hermano, William Torres, el portero municipal limeño. Así es que... Esa es una efeméride, cuando un hermano le anotó otro en una postemporada del fútbol salvadoreño.
En cualquier parte del mundo. Sí. De verdad, no creo que haya muchos ejemplos.
Exacto. Pero,
luego Ancheta también decía que el FAS siempre le ganaba por casualidad, digamos, de gorra, decía. Siempre sí. No gana de gorra.
De suerte, sí.
Ajá, y que en la vuelta con el calorcito puede ser que la cosa cambie.
Tenemos por ahí esa declaración, lo vamos a escuchar. Esta frase del profesor Nelson Ancheta.
¿Qué fue lo que no te gustó, Nelson, al final, que hubo reclamos tuyos para jugadores de FAS? ¿Qué no te gustó?
Que me dijo gordo, me decía él.
¿Quién?
El número 9.
¿A Peralta?
Gordo, yo le dije en el camerino que está por ahorita, gané 5 títulos, le dije. Bueno. Le dije mucho de respeto y obediencia, le dije.
Okay. Bueno, esto. Bueno. No sé si al final el árbitro habrá incluido... Sí, bueno. Ah, tenemos otra. Bueno, escuchemos la otra declaración y luego profundizamos. Vamos.
Siempre al Sarco, me ganás de gorra, dame dos de ese brujo, porque dos tuvieron ella, dos nos metieron. La aplicación de la muchacha fue muy buena. Errorcitos que nos mataron a nosotros. La vez pasada nos ganan en el último minuto y igual... Una pelota que nadie creía que hubiera sido gol, ¿verdad? Y se encontraron con esa casualidad, esa fortuna, goles de fortuna. Esas no son ensayadas ni practicadas. Pues ahí donde dice uno, la suerte la tiene fácil.
Bueno, bueno, en fin. Pero no lo dijo tan, sí, tan con Jota. Lo dijo, me parece que...
Pero para mí está bien. Más, ¿sabes? Sí, está bien. Ese tipo de piques le dan.
Eso está bien. Lo otro es lo que está mal.
Sí, sí. Lo que no se te cura el profesor Ancheta, errorcito. Me parece que el gol de Dustin no es un error de Limeño. Fue una habilidad de Estradela, ese pase de taco. ¿Cómo vas a defender eso? Creo que puedes hacer todo bien. Te hacen ese gol, es mérito de FAS.
Y la definición de Dustin
sí,
también.
Sí, claro, claro.
Bueno, luego Firpo le sacó a Metapán el resultado. Un partido muy apretado, en el cual pues un penalti bien sancionado, me parece, le da el triunfo. Pero esto queda abierto eso.
Sí.
Y la que sí me quedó de ver fue Santa Tecla Once Deportivo, porque no estuvo tan animado el partido.
Bueno, tuvo un buen arranque. Uh-huh. Yo lo sentí como movido. Poco a poco siento que Once Deportivo se va sentando un poco más y renuncia un poco al ataque. Yo creo que el partido terminó como el Once Deportivo lo quería, para mí. Incluso Santa Tecla de repente encuentra el gol y rápidamente... Sí. Once Deportivo sale a buscarlo y lo encuentra otra vez. Y
con
se
una
vuelve,
jugada muy bonita también.
Y se vuelve a sentar. Sí, yo creo que el Once Deportivo firmaba el empate, creo yo. Sí. Y muy bien, porque en Huachapán es otra cosa.
Pues nada, queda esto más o menos, ¿verdad? Abierto, tal vez no tanto en la serie de Alianza Águila, único visitante que ganó. Mm. Pero lo demás creo que promete emociones. ¿Cómo está el calendario, Marcelo? ¿Cuántos partidos el sábado?
El sábado solo hay un partido. Juega el Metapán, recibe el Firpo a las 7:15 p.m. Y luego el domingo son los demás. Las 3:11 Deportivo recibe a Santa Tecla, a Huachapán. En Santa Rosa, Limeño recibe a FAS a las 3 p.m. Y a las 3:15 en el Cucatlán, Alianza recibe a Águila. Está, me decía Samuel que está ya descartado que vayan a jugar de noche Limeño para esta jornada.
Muy bien.
Así que bueno.
Bueno, así estuvo. No quedó a deber. Tuvo un poco de todo la ida de los cuartos de final del Clausura 2021. Bueno, al volver vamos a hablar de otros aspectos de nuestro fútbol. Hay un par de cosas interesantes que merecen discusión. Y también vamos a hablar del Real Madrid, ¿verdad? Y de fútbol sala. Sí. Así es que no le cambie que ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow!
Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Disfruta hoy tu comida favorita en Benny Gantz con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta el 15% de descuento en menú a precio regular. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Quiero ver, por aquí nos trajeron los pronósticos y me pareció ver que el señor Sergio Gallardo es el nuevo líder, mire usted. Le pegó al Firpo y le pegó al Faz. Seguido por Orestes, Bobby. Bye.
Ya van a ser dos seguidos que gana Sergio, ¿eh?
Y aquí ustedes dos, último, penúltimo.
Sí. Por lo menos le pegué al de la Alianza, nada más.
Bueno, no ha habido mucha renovación entonces en estos temas, sí. Por lo que veo. Óigame, ayer, bueno, al menos a mí sí me llamó la atención, no sé ustedes cómo han sentido el interés del público, en la carta que hizo pública el señor Pedro David Hernández, miembro del Comité Ejecutivo de la FESFUT. No sé si otros medios lo han retomado, por cierto.
No lo he visto en otros medios.
No. Y que la de carta hecho, solo a usted se la mandaron.
No, de hecho andaba circulando por todas sí. Las redes sociales.
O sea, que los que no han querido, no es que no han podido.
O no lo han entendido tal vez, pero bueno.
Claro, no van a entenderlo.
La carta está clara.
Está clarísimo lo que dice la carta. La voy a buscar aquí en Twitter porque no la traigo. La FESU no la ha compartido en sus redes sociales tampoco, ¿no? Usted la tendrá por ahí. Tal vez me la puede pasar por el WhatsApp.
Sí, cómo no.
Pero bueno, en resumen, Rodrigo Arias, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la carta en la cual pues este miembro del Comité Ejecutivo se queja de algunos procedimientos? ¡Ay, qué bárbaro! Ya nos la envió aquí el señor Samuel Martel. Para ti, ¿qué es lo más interesante, bueno, Rodrigo?
Pedro David Hernández señala dos cosas que me parecen un signo de admiración fuerte. Una es de que cuestiona el manejo de un, lo que se puede entender como un préstamo, uh-huh, de $500,000, pero sobre todo de que este tipo de manejo financiero de la FESFUT no se discuten con el comité. Uh-huh. O sea, el Pedro David Hernández plantea un escenario donde decisiones financieras importantes, donde manejo de los nuevos estatutos de la federación y otro tipo de actividades, uh-huh, se maneja con el señor Carrillo nada más, y dice uno más, porque dice dos miembros del comité ejecutivo, pero el resto queda fuera. Deja dudas si esto se consta en acta, si se levantan actas, deja duda incluso de la contratación del profesor Hugo Pérez. O sea, El universo de la FESFUT parece, según la carta de Pedro David Hernández, de que es Hugo Carrillo, hace lo que quiere, no le consulta a nadie, esa es su tienda, su negocio, y el que pregunte no se le responde. Me parece gravísimo.
Marcelo, ¿tú qué has entendido como lo más grave o lo más interesante en todo caso?
Fíjate
de este?
Que Rodrigo menciona puntos específicos, pero yo siento que hay como un eje conductor durante toda la carta, que es básicamente que es una o dos personas las que están tomando las decisiones, uh-huh, ¿verdad? Y que hay una completa desinformación o desconfianza o lo que sea hacia las demás personas. Es decir, y que los temas realmente importantes no los están tomando de manera colegiada. Y ahora, yo te digo algo. Si no hubiera un reglamento, si no hubiera una legislación o un estatuto de la federación y te digo que dijeran a su libre albedrío cómo van a organizar esto. Pues bueno, a que lo haga como le parezca, y si solo van a hacer dos, que sean dos, pero no es ese el caso. Es decir, son 7 miembros del comité ejecutivo y tienen que establecer todas las decisiones que se toman en acta y tienen que discutirlas y tienen que estar todos informados, etcétera. Porque si lo está reglamentado, no está reglamentado de la manera como se están conduciendo.
Así es.
Y te digo algo, decir lo que nosotros escuchamos desde hace rato, esas piedras que sonaban realmente, eso que trae el río, sí. No es un invento de nosotros.
No.
No es una cuestión que nos cae mal, ¿no? Es que se está notando que las cosas no se están administrando de la manera como se tienen que administrar.
Correcto. Aquí dice el señor Hernández puntualmente que desde noviembre no se le presenta ningún acta para firma. Qué grave, ¿verdad? Eso es grave. Eso, pues, no creo que los estatutos admitan ese procedimiento, que uno de los miembros del comité ejecutivo no tenga conocimiento de lo que ahí se conversa. Y a mí sí me llama la atención en particular esta parte donde leo textual, según el artículo 28 de los estatutos, hay un presupuesto aprobado por el Congreso Ordinario. En ese sentido, me llama poderosamente la atención cómo es posible que se pasen a aprobación del Comité Ejecutivo gastos de alfas por $200 o $300 y no pago de créditos de más de $450,000, indemnizaciones al cuerpo técnico de selección mayor e informes detallados y aprobaciones para su retiro. Lo que está diciendo es que de la indemnización a Carlos de los Cobos no se pasó ningún insumo sobre cuánto costó al comité ejecutivo, o en todo caso, a él no lo ha podido revisar, pese a ser miembro del comité. Y además señala, por extensión aquí de lo que leemos, que la federación adquirió al menos un crédito de más de $450,000 mismo, que ya habría pagado, según se entiende acá. Qué increíble, ¿no? Que un miembro del comité ejecutivo no sepa de un crédito, en calidad de qué, a quién con quién se contrajo, ¿Y de dónde habrá salido la plata para pagarlo, no? Grave, muy grave situación.
Gravísimo.
Delicado tema este.
Gravísimo. Al menos el presidente de la federación creo que tiene la palabra. Me extrañaría mucho que no responda, porque tiene mucho que decir en ese
aquí
sentido.
Aquí también señala que se han enviado proyectos de reformas de estatutos a FIFA y que solo 2 miembros del comité los han leído. Qué cosa más extraña, insólito también. Dice además que en comité ejecutivo no se ha aprobado la contratación de Hugo Pérez. Imagínate, por Dios.
Y ahora se entiende que lo que él dijo en conferencia de prensa se refería a sus colegas federativos, de que cuando él decía que le disculpara a las personas cercanas de la federación que él tenía, que no les había informado.
O sea que él hace todo según sus decisiones, no informa. ¿Es su empresa o es una federación donde hay un comité ejecutivo?
Y aquí está finalmente, dice, lamento mucho, esto es importante, lamento mucho llegar a esta forma de documentar lo que a mi juicio viola los estatutos de la FESFUT, y como miembro debidamente elegido por la primera división, es mi responsabilidad informar a los presidentes que depositaron la confianza en mi persona, con copia FIFA y a CONCACAF, a la junta directiva de la primera división. Así es como tiene que proceder cualquier miembro del comité ejecutivo, me parece, ante lo que él pueda considerar una normalidad administrativa. Lo curioso es que no es el único representante de la primera división ahí, pero es como que fuera el único. ¿Verdad? Me parece que hay gente ahí que está literalmente solo de adorno, ¿verdad? O jugando un papel realmente patético. Y sí sería bueno que el presidente de la FESFUT responda, no a nosotros, pues, vea, si sabemos que... Aparte, no lo buscamos porque es un hombre que miente con mucha frecuencia, según ha demostrado a lo largo de su gestión en el frente de la Federación de Fútbol. Pero no creo que seamos los únicos interesados en este tema, ¿verdad? Debe haber autoridades que deberían estar alarmadas o interesadas, ¿no?, en lo que está ocurriendo al seno de una asociación registrada ante el Estado salvadoreño, ¿verdad? No creo que se pueda actuar con esa discrecionalidad financiera, ¿verdad?, y administrativa. ya veremos qué pasa con este tema. Ahora, triste que los colegas de otros medios no se sumen ni siquiera a compartir información, pues yo sé que viven de ser simpáticos y de que les tiren información como que son migajas, pero hey, sean un poco, sean decentes, sean correctos, hombre. Esto es grave, esto es gravísimo, esto puede tener consecuencias muy fuertes para la federación. ¿Cómo le van a explicar después a su público que lo que pase? Háganlo por su público al menos, hombre. Increíble, de verdad. Bueno, en fin, cada quien.
Bueno, y no es el primer miembro del comité ejecutivo, porque hubo dos que lo denunciaron, creo que no de una manera tan específica, pero ya ha habido denuncias de que la cabeza de la federación no comparte la toma de decisiones.
Sí, pero en esa oportunidad, fíjate, Rodrigo, no nos quedó constancia de que ellos lo compartieran ni a FIFA ni a CONCACAF. Ellos dieron entrevistas, dieron una conferencia de prensa, pero se tardaron mucho en bueno, de hecho no documentaron que esto haya trascendido. Uno de ellos, pues ahí viene el lobo y jamás nunca presentó ni un documento a la luz pública.
Lo que sí te confirma es que no es una cosa de que este modus operandi de Carrillo comenzó en noviembre.
No, digamos, esto lleva rato ya.
Lleva
rato. Y hay otro, aparentemente, bueno, vamos a ver, no sé, es que no tengo ni idea, como incluso en un juzgado hay un litigio de un periodista del Gráfico y la Federación de Fútbol, ¿verdad?, esperando que el juez decida si obliga o no al Ministerio Público, si envía o no al Ministerio Público a secuestrar la información que se ha solicitado, luego de que la Federación no ha querido, pese a toda la argumentación jurídica favorable al periodista. Entonces no sabemos si ni siquiera existen esas actas que estamos queriendo ver desde hace tiempo o no. Tal vez, bueno, no se sabe, no hay manera. Uh-huh. Ahí solo es de que uno le crea o no haga al presidente de la federación cuando dice que todo está en orden, ¿verdad? Uh-huh. Pero a falta de presentación de las actas, cada quien decide si le cree o no le cree. Y aquí hay un miembro del comité ejecutivo que tampoco ha visto las actas.
Uh-huh. Y comenzás a unir los puntos, ¿no? Porque comenzás a ver cuál era la tanta resistencia para sentarse ante el INDES, por ejemplo.
Te van a, como mínimo vas a tener que presentar tus libros de actas en orden.
Sí, aunque no tengas que presentarlos al público, digamos.
No.
Pero por lo menos el INDES sí te va a hacer una auditoría acerca de cómo te estás manejando financieramente.
Pues nada, ya veremos en qué termina este asunto. Terrible, terribles noticias, ¿verdad? En lo deportivo, pues aparentemente ahorita como que la salida de Carlos de los Cobos le echó agua a todo el asunto y por supuesto Hugo Pérez tiene sus ideas, sus planes, Diego Enríquez también, pero lo administrativo afecta a lo deportivo e irremediablemente avanza a un paso más lento, ¿verdad?
Y me da la impresión de que ahorita el proceso, si es que se le puede llamar así, de Hugo Pérez, y ojo que yo admiro mucho al profesor Hugo Pérez, pero me parece que es una cortina de humo. Al menos tiene, según el escenario que presenta Pedro David Hernández, donde el comité ejecutivo no ha participado en la elección de este entrenador, me parece que todo son palabras nada más. No pasa de ahí, porque no hay un papel firmado.
Sí, mientras tanto sigue avanzando el trabajo. Hoy confirmaron que William Renderos Ireta va a estar en el cuerpo técnico de Hugo Pérez, así como estuvo también en Guadalajara con la Sub-23.
Sí, pero ¿y quién está tomando esta decisión?
Sí.
Me refiero, bueno, en la parte deportiva tendría que ser Diego Enríquez y Hugo Pérez, ¿no? Pero ¿quién está acompañando desde lo administrativo? ¿Y qué tan sólido es ese acompañamiento?
¿Quién avala también todo eso, ¿no?
Sí, hombre, porque todo lo que tiene que ver con la materia deportiva supone inversión, supone gastos, supone contrataciones. Entonces, si el comité ejecutivo en pleno no está conociendo y aprobando, ¡ey! Esto es una locura.
Y en el tema de selección, justamente ahorita, probablemente haya que avalar cosas todos los días.
Sí.
En ese momento en que estás con el tema de los legionarios, estás con las convocatorias, estás con un montón de cosas que tenés que ir resolviendo. Pues imagino que boletos de avión y un montón de cosas también.
Sí, obviamente el manejo que se está haciendo no es el indicado en los estatutos. Y eso le puede suponer muchos problemas a la Federación Salvadoreña de Fútbol, ¿verdad? Ahora que de 7 miembros del comité solo uno se pronuncie,
Pues qué feo también, ¿verdad? Sí. Porque entonces los otros seis están de acuerdo.
En no saber, en no participar.
En no saber y no participar, o los otros seis sí saben y participan. Lo que sea. Uh-huh. Sea lo que sea, no es correcto. Bueno, ya veremos qué dicen las... ¿Cómo es que les dice? Fuerzas vivas del fútbol.
Mira, pues también es bien cómodo. Es decir, es bien cómodo no saber lo que pasa, no involucrarte en la situación. Y bueno, no te vas a meter en el lío de salir a denunciar tampoco, pues. Sí.
Por eso está el fútbol como está en El Salvador.
Por intereses personales.
No, es porque nadie denuncia las cosas que habría que corregir. Mm. ¿Verdad? Esa es la cuestión. Yo creo que ese es el gran problema. Porque si tú no denuncias las cosas que no están funcionando bien, si te domina la comunidad o el miedo, termina siendo el gobierno de los equivocados, de los que hacen las cosas mal. Y es lo que ha pasado en el fútbol, porque este modo de trabajo, este método de trabajo presidencialista, esto no es nuevo en la Federación de Fútbol. Mm-hmm. ¿Verdad? Y ya otros dirigentes han tenido muchos problemas con distintas entidades de Contraloría por estas prácticas. Me acuerdo, Juan Torres tuvo 10,000 problemas por esto uh-huh. mismo, cuando la federación era auditada sí o sí por la Corte de Cuentas. 10,000 problemas. ¿Por qué? ¿Por qué él decidía? Sin un montón de cosas las decidía sin consultar. Uh-huh. Y yo creo que Rodrigo Calvo también tuvo problemas por este mismo, por esta misma lógica antes de Humberto Torres. Es decir, ha habido un hábito, una cultura de trabajo ahí demasiado uh-huh. presidencialista. Y pues sí, nunca nadie la rompió y ahora parece que eso se ha agravado además. Bueno, tenemos que llegar hasta acá con la emisión radial a través de Femenina y Fiesta. Nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. No le cambie.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Aquí estamos hablando de todo un poco hoy en exclusivo a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Champions League, final británica. Sí. ¿Les pareció?
A mí me gustó, me gustaron las dos series, me gustaron las dos semifinales. La final británica me parece que es un pequeño bajón porque... Vamos a ver, cuando todas las finales que hemos visto entre equipos del mismo país suelen ser cerradas, se conocen de sobra, no hay sorpresa. Yo nunca he visto una súper gran final entre dos equipos del mismo país, sinceramente. Pero las semifinales fueron muy, muy dinámicas. A mí me dejaron
sí,
bien.
Sí, yo al final del partido ya realmente puedes hacer el análisis. Fue la última cabalgada de esa vieja guardia del Real Madrid y les alcanzó para eso. Es decir, yo siento que... Fue muy parecido a lo que pasó, por cierto, al Barcelona con el Bayern. Se notó la frescura del City, se notó que podían correr más, se notó el cansancio del Real Madrid, es decir, se notó que tenían muchísima hambre los jovencitos del Chelsea, más allá de la frialdad que podía generar los veteranos del Real Madrid. Y con Hazard y Ramos...
Yeah. En un nivel inferior.
Sí, sí.
Bueno, la final está para el 30, esa misma semana se disputará la final de la Europa League, ¿no? Que quedaría armada hoy, probablemente también entre equipos británicos.
Exacto, Manchester United va a Roma con una ventaja de 6-2. Y el Villarreal va a Londres, el Arsenal perdió 2-1 en la ida, pero es favorito para ganar en la vuelta.
Muy bien. Oigan, hace un rato especulábamos con si había otro jugador que le hubiera metido un gol a su hermano. Y ya encontramos, fíjate. Pero Wilma Torres también, así que no nos salimos de nada. Tenemos en línea a Wilma Torres para conversar sobre su gol y también sobre este tema de que pues, se enfrenta a su hermano y le mete goles. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Hola, Wilma, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están?
Por aquí, bien, bien. ¿Usted qué tal? ¿Almorzando?
Sí, hace poquito estaba almorzando con mi esposa.
Qué bárbaro, formidable. Un gusto saludarte, Wilma. Mira, Wilma, ¿cómo está eso de que ya le habías metido otro gol a tu hermano?
Sí, en Santa Tecla, jugando contra Pasaquina, fue que estábamos platicando después del partido. Y como ayer me tocaron el tema, nos pusimos a platicar ahí y ella me dijo que había sido con él mismo, me dijo también que había sido contra Pasaquina.
¿Y ese partido cómo acabó en esa oportunidad? ¿Cuál fue el score?
Creo que terminamos 2-0. Ajá. 2-0 creo que terminamos.
¿En unos cuartos de final habrá sido, tal vez?
No.
¿Temporada regular?
Temporada regular.
Ah, muy bien. Y mira, ¿cómo se lo toma tu hermano? ¿Se lo toma bien o de repente lo bromeas un poco al respecto? Porque, bueno, el de ayer fue un golazo, además.
No, la verdad que por ahí lo mencionaba ayer que cuando estamos ahí en la casa juntos... siempre él me hace broma que cuando estoy ahí enfrente de los arqueros, como que yo me cago con todas las palabras. Pero a mí me da risa y yo le digo, nah, niño, le digo, como eso no pasa, le digo yo. Pero no, lo tomamos a bien porque, como por ahí lo mencionábamos, él y yo, que son cosas que pasan. Ahora nos toca jugar en contra, antes lo hicimos mucho tiempo, jugamos juntos allá en Asunción. Y el primer gol sí lo sentí, cuando le metí el primer gol a él, lo sentí bien raro yo sentí bien raro. Pero él lo toma bien, me dice, está bien, así tenés que definir. Y gracias a Dios ayer se me dio a anotar el segundo gol, que por ahí fue un golazo también.
Wilma, pero imagino que también te habrá hecho alguna tajada tu hermano.
Sí, como no, en ese mismo partido de Santa Tecla, igual allá en Pasaquina, muchas veces me ha hecho tapada mano a mano también.
Wilma, cuando eran quizá más jóvenes, ¿ensayaban los penaltis?
Un amigo ayer justamente me hacía el recordatorio de eso, que teníamos como vicio de irnos a jugar a la orilla del río, a tirarnos penales, tiros de larga distancia. Y justamente un amigo me dice ayer, igual al que le metí, los que le metían en el arenal, me dice. Entonces, sí, le digo, yo tenía razón. Pero sí, después de cada entreno nosotros, él me ayudaba a mí a practicar los tiros libres allá en Asunción, igual los penales.
Mira, Wilma, porque te imaginas un penal, imagínate que el limeño gane 1-0 o 2-1 en Santa Rosa, un penal contra tu hermano, ¿ya sabes dónde se lo vas a tirar?
Sí, cómo no, uno tiene que estar claro, él lo, me conoce a mí obviamente.
Híjole, qué complicado, sí, complicado ya, eso. Pero,
sí, es muy complicado, la verdad. Sí,
complicado. Mira, Wilma, se calentó mucho el partido, incluso ahí el profesor Lancheta se agarró ahí con, bueno, en fin, hubo un poco de todo. ¿Tú crees que son cosas del fútbol y que ya hay que dejarlo olvidado y confiar en que el juego de vuelta sea 100% en buenos términos?
No, yo siento que la verdad estuvo bastante mal por el tema que cómo le gritaban al Gulli finalizando el primer tiempo, cómo le gritaban, porque obviamente sabemos la calidad, lo que él es, lo que el Gulli es, y que vengan a gritarle así, bolo, o sea, a mí no me gustó. Incluso unos jugadores de limeño lo mismo le gritaban cuando, o sea, uno está en este medio, pues, y uno conoce, y no deberían de juzgar, por lo menos que le vengan a decir bolo al Gulli cuando nosotros, como compañeros, no lo hemos conocido así, pues. Hemos tenido asado, hemos convivido, usted sabe que un asado los compañeros van y dicen echémonos una para relajarnos y ya, e incluso ni ahí él se ha puesto a tomar, porque uno se fija, yo mi persona no toma, pero me fijo en todo y me gusta que disfruten los compañeros, me gusta disfrutar con ellos, y por eso fue el malestar mío y de varios compañeros, pues incluso Dustin salió a hablar de eso también, sí, porque se vio muy feo, la verdad.
Wilma, ¿qué tanta ventaja crees que sacaron de aquí al partido de vuelta? ¿Qué tanta ventaja es un triunfo?
No, la verdad que ventaja no es, porque sabemos, así nos tocó a nosotros, incluso yo me acuerdo el partido de allá, cuando estaba en Dragón, que Santa Tecla no fue a sacar un empate por la ventaja deportiva que se decía, pero uno sabe que con un gol está ahí en la pelea, entonces uno, por lo menos nosotros, no nos vamos a relajar, tenemos que ir a buscar el gane allá también, o como siempre lo manejamos, si no se gana, tampoco no se pierde, entonces creo que va a ser muy importante eso, ir concentrado en todos los aspectos, atrás tenemos que traer muy bien, y adelante tratar de concretar las que tengamos también.
Wilma, yo creo que la gran crítica de FAS ha sido hacia su defensa. ¿Cómo lo manejan entre todos ustedes? Porque también en el fútbol moderno también los delanteros tienen que marcar, ¿no?
Exactamente. Es que por ahí, como yo le decía, más allá, el partido que 11 nos ganó allá 3-1, creo que fue, sí, 4-1, no me recuerdo. En ese partido yo le dije a varios compañeros, vaya, sí, está bien, echémosle la culpa a quien queramos, a los de atrás y todo adelante, pero yo tuve dos pelotas para meterla y no anduve fino tampoco, entonces yo siento que nosotros metemos los goles que tenemos o las oportunidades que tenemos, independientemente nos metan goles, nosotros estamos ayudando a nuestra defensa a tapar esos errores, lo que se cometen, que no, nadie es perfecto, y hemos tratado de venir mejorando siempre eso, que nosotros les decimos, manejen ustedes atrás el cero, que nosotros vamos a buscar el gol que nos dé la victoria.
Óyeme, Wilma, ¿qué pasa con el, bueno, una posibilidad es que FAS, si supera Limeño, se pueda cruzar con Once Deportivo, y ¿cuál es la ¿Cuál crees tú que es la clave para que FAS no haya podido sacarle los tres puntos a ese equipo?
No, la verdad que por ahí hasta el mismo profe, nosotros nos preguntamos. Allá, por ejemplo, metieron un tremendo golazo allá en
Aguachapán.
En Aguachapán nos metieron un tremendo golazo, que tiro libre al ángulo la metieron. O sea, a ellos se le dan las cosas, porque las oportunidades que ellos tuvieron, el control que hizo Rugama, el baile, la mete al ángulo también. Y en otras ocasiones van y se la tiran cabal al arquero. Pero con nosotros no fallan y nosotros fallamos. Pero por ahí nosotros lo manejamos de esa forma. En esta fase, si nosotros, Dios mediante, vayamos a hacer un buen trabajo allá y pasamos a semifinal y ellos pasen, estos partidos van a ser diferentes, porque aquí obviamente todos los equipos vienen más recuperaditos, vienen incluso este partido que vinieron acá a ganarnos 3-2, nosotros no dormimos y siento que nos pasó factura el cansancio, porque con varios compañeros, o sea, yo les decía, hey, si andamos cansados, digamos al profe, tenemos la calidad de grupo para que el otro entre y juegue. Porque el equipo se mostró cansado en ese partido.
Es cierto.
Entonces yo creo que en esta fase va a ser muy diferente. Estos partidos son bonitos por eso, porque hay que ganarlo y ganarlo para estar ahí en esas finales que todo jugador le motiva.
Formidable. Wilma, gracias por atendernos, gracias por compartirnos tus conceptos y pues un saludo ahí a la señora.
Ah, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de FAS y de mi persona.
Ey, mira, Wilma, pero vos ya sabes que aquí hay un montón de lancistas, vea. Viera, viejo, esto es difícil, Wilma, esto es difícil.
Sí, pues sí, yo lo sé.
Un abrazo, Wilma, cuídate.
Ahí estamos,
vamos. Bueno, Wilma Torre ahí compartiéndonos un montón de cosas, muy interesante todo lo que nos decía.
Sí, sí, sí.
Y pues nadie más, eso que le preguntó Rodrigo, mira, el hermano, que es el hermano, sabe a dónde se lo puede tirar. Wilma sabe a dónde le puede doler. Pero uno de los dos va a tener que cambiar de decisión en un eventual.
Sí, porque vos decís, se lo voy a tirar a la derecha, pero él sabe que yo sé.
Qué horrible.
Pero yo sé que él sabe.
No, qué horrible.
Pero él sabe que yo sé que sabe. Ese juego mental es destructor.
Sí. Sí, hombre. Bueno, en fin, muy interesante todo lo que nos compartía. Sí está caliente el asunto ahí, ¿verdad? Esa serie está caliente. Ojalá que los dos equipos pongan de su parte y eviten que escale, que de verdad sea un buen partido de fútbol. Los dos tienen mucha calidad.
Sí, igual las cuatro series, es decir, triunfos de un gol y empates. Sé que esto no es... Esto puede dar vuelta.
Sí, pero esto para cualquiera. Igual Limeño, híjole, de verdad, al ganar, sacarle un punto a Limeño ahí, no, eso no es comida de hocicones tampoco. Así es que sí, FAS tiene un gran reto. Y Limeño llega presionado. Va a ser un gran partido, sin duda alguna. Bueno, la seguimos mañana. Mañana ya pronosticaremos abiertamente. No pudimos abrir teléfono. Tal vez mañana, ¿verdad? No. Para que la gente, pues, también compartir un rato. Tenemos días de hablar con nuestra audiencia. Les agradecemos, amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!